Hola amigos planetarios, vamos a compartir este rato con la ecología psicosocial, esa interesante relación que establecemos entre lo que sentimos, pensamos y hacemos desde nuestro ecosistema personal, familiar y esa comunidad donde hacemos vida. Y a la vez, como esos ecosistemas tejen redes cada vez más grandes y de mayor alcance hasta convertirnos en un planeta que queremos sea cada vez más vital. Como siempre, tenemos a nuestro equipo Nidia Hernández, Katy Jovanovic, Raiza Perro. Vamos a comenzar de inmediato con nuestra primera sección de hoy, que es la lectura de la Carta de la Tierra, un fragmento corto de la Carta de la Tierra, del preámbulo, para que ustedes puedan escuchar las bonitas palabras que le dedica esta constitución planetaria a la defensa, la protección, la honra al planeta. De verdad disfrútenlo porque es muy hermoso el texto.
La Tierra es nuestro hogar y el hogar de todos los seres vivos. La Tierra misma está viva. Somos parte de un universo en evolución. Somos miembros de una comunidad de vida interdependiente con una magnificente diversidad de formas de vida y cultura. Nos sentimos humildes ante la belleza de la Tierra y compartimos una reverencia por la vida y las fuentes de nuestro ser. Y seguiremos llevándoles a su casa este hermoso texto de la Carta de la Tierra, porque bien vale la pena conocerlo y promoverlo, especialmente entre la gente joven, porque tiene una visión bien amorosa de nuestra Madre Tierra. Y ya tenemos aquí en el estudio a nuestro invitado de hoy. Él es un excelente periodista, agudo, inteligente, pero sobre todo buenísima persona y gran amigo. Él es Boris Muñoz.
Bueno, gracias Maricela por invitarme. Para mí es un gran honor estar aquí. Yo estoy muy entusiasmado con esta iniciativa porque creo que este tipo de espacios hacen muchísima falta en la conciencia de la gente y además pueden ser un gran estímulo para ver el mundo y la vida de una manera diferente, ¿no?
Tremendo honor estar acá con Boris, y sobre todo que Boris Muñoz, aunque no cubre la parte, la fuente, pues digamos directamente ecológica, hoy queremos sí llevarle a ustedes una visión de en qué posición puede estar la opinión pública, los medios de comunicación con respecto al tema medioambiental o el tema ecológico en general, si es una función estrictamente de los medios tener una obligación a aparecer en alguna parte de un periódico o en alguna parte de un noticiero, o por el contrario, es bastante duro que pueda estar allí participando. ¿Qué crees tú allí?
Mi visión es que los medios son un servicio público. Uh-huh. En esa medida deben ayudar a crear conciencia sobre los temas que son relevantes y cruciales para la vida humana, para el desarrollo de las sociedades, para una sociedad de bienestar, ¿no? Y yo creo que el tema ambientalista es uno de esos temas, ¿no? Yo sí veo un cambio muy positivo en los últimos años alrededor del cubrimiento de tanto del tema ambiental y ecológico en profundidad, como el desarrollo, o sea, como la conciencia social hacia nuevos estilos de vida que sean menos perjudiciales, tanto para el planeta como para la gente misma. Y sí creo que hay un real avance allí. No sé qué, bueno, ya entra en la esfera de cada quien cómo asimila esa información, ¿no? Digamos por el aumento de la venta de carros híbridos, por ejemplo, o de bombillos ahorradores, uno sabe que eso ha tenido un impacto real. Ese impacto seguramente hay varias ONGs que lo han medido y que saben qué consecuencias ha tenido la difusión de estos temas en la opinión pública, pero de que hay un impacto, y ese impacto yo creo que va a fructificar en determinado momento, porque la conciencia de que el modelo de vida que llevamos actualmente no es el más sano y es difícilmente sostenible, está ciertamente creciendo. Ahora, todavía queda muchísimo trabajo que hacer allí. Y bueno, por eso creo que programas como el tuyo son tan importantes.
Y fíjate que yo te estaba comentando en una entrevista que hizo Jimmy Tapia a James Painter, que es un investigador y catedrático de inglés. No sé si yo te comenté que él está dedicado, tiene mucho tiempo asesorando a medios de comunicación sobre ese tema ambientalista. Porque además él le pasó algo impresionante, que él fue hace mucho tiempo a ver unas montañas y vio el hielo, o sea, se maravilló, y 15 años después volvió y se dio cuenta que ya no existían. ya no existía eso, ya se había acabado el hielo, ya estaba. Entonces él tomó como una conciencia verdaderamente en shock prácticamente y se ha dedicado seriamente a cubrir la fuente, a motivar a los a los medios y sobre todo a explicar. Él decía, por ejemplo, yo le preguntaban cómo se debe escribir las notas ambientales y entonces él dice, mi sugerencia es humanizarlas. Es decir, hablar con la gente que cuente cómo siente los cambios de temperatura, modificaciones. O sea, hay que utilizar eso como un gancho para explicar la tendencia que hay detrás de estos comportamientos en la naturaleza. En vez de presentar toda la investigación de forma científica y seca, se debe intentar encontrar una manera de ilustrar el problema.
Sí. ¿Estás de acuerdo con eso? Uh-huh. Yo concuerdo con eso y creo que eso es un factor importantísimo para enseñarnos, o sea, qué es el planeta Tierra. Yo creo que todavía hay muchísima desinformación y al lado de eso, ignorancia. La vida es un hecho tan, tan complejo que, o sea, sabemos muy poco de lo que es, sabemos muy poco de lo que es nuestro cerebro, sabemos muy poco de cuál es el valor de la interacción que tenemos con nuestro medio ambiente y las investigaciones que se hagan, todas son relevantes, pero deben ser traducidas y aplicadas, digamos, de una manera, con un lenguaje de difusión. Y un poco para que podamos nosotros establecer un mecanismo de lazo, digamos, crear un bucle, un lazo, estrechar el lazo que tenemos con el medio ambiente, que debido a la sociedad tecnológica en la que vivimos, se hace cada vez más distante. Entonces, parte del trabajo de los medios es acercarnos de nuevo al ambiente natural y darnos una idea clara de cuál es el valor que eso tiene para nosotros, tanto para nuestro organismo, para nuestra salud, como para nuestro desarrollo espiritual, porque el desarrollo espiritual no es algo abstracto, es algo muy concreto, es la capacidad de satisfacción que tenemos nosotros, que podemos desarrollar nosotros con nosotros mismos. Y eso, los medios pueden hacer un gran trabajo allí, creo que en cierta medida lo están haciendo.
Sí, sí, y él inclusive explica que el problema que se presenta pues a la hora de buscar el interés de los lectores o algo es que la gente tiene tantas otras preocupaciones que a veces lo ve como algo lejano, no ve que oye que a lo mejor se está acabando un glaciar, por ejemplo, se está deshielando, la persona no capta porque oye el día a día es otro,
está muy lejos de agua. Ajá. Anónima, etcétera.
Exacto.
Sin embargo, yo creo que hace 20 años estaba de moda la teoría del caos y yo creo que es muy importante recuperar ciertas ideas de la teoría del caos. Por ejemplo, esa metáfora de la mariposa, ¿no? El aleteo de una mariposa puede provocar un tsunami en Japón, ¿no? Uh-huh. Y de hecho estamos viendo, digamos, un desajuste en ciertos mecanismos del planeta Tierra que se producen a causa de la actividad humana. Entonces, explorar ese tema, crear conciencia alrededor de ese tema es muy, muy importante, porque yo sí creo que el aleteo de una mariposa puede causar un deshielo. Pues, y el aleteo de una mariposa es el uso irracional que a veces nosotros hacemos de ciertos recursos y nosotros podemos ser esas mariposas.
Claro, y sumarnos en eso.
Claro, ese es el asunto, que somos millones y millones de mariposas provocando un desajuste terrible que al final va a afectar nuestra propia vida, como se ha visto en el caso de las abejas, por ejemplo, con la desaparición de abejas.
De millones,
sí. Bueno, de las colonias abejas a causa de cierto tipo de cultivos resistentes a la polinización, etcétera, que ha creado una crisis en el equilibrio de las abejas. Y otras cosas por el estilo que estamos viendo todos los días, por ejemplo, mortandades de pájaros y este tipo de fenómenos que parecen inexplicables y que rastreando las causas vemos que tienen un origen en la actividad humana. Entonces, ese trabajo de concientización es indispensable.
Perfecto, muy bien, chévere. De todas maneras, Boris, vamos a estar compartiendo una sección bien interesante que es el lado humano del planeta y vamos a volver contigo porque vamos a hacer una conclusión bien chévere, ya verás.
Vamos a acercarnos al lado humano de nuestro planeta vital.
Y estamos nuevamente con mi colega Katy Jovanovic. ¿Tú crees, chica Katy, que si nos propusiéramos, podríamos trabajar terapéuticamente nuestro ser ecológico?
Quizás la reflexión es una palabra que nos puede sonar religiosa o filosófica, pero a la persona que no reflexiona algunas cosas de su vida, la vida se lo lleva por delante, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, simplemente suceden las cosas al azar y después cuando ya, como digo yo, cuando viene el platanazo ya es muy tarde, pues ya te diste cuenta de que metiste la pata, ¿no?
Es decir, que cuando uno, por ejemplo, entra en un hogar donde hay animales, donde hay un jardín, donde hay plantas, donde están los seres humanos, uno no puede pensar más que desde la familia, desde tu casa. Ese es el primer ecosistema en el que tú tienes que trabajar si quieres de verdad salir y encontrarte un mundo, pues muchísimo más amable, ¿verdad? O sea, de bondades, pues para tus hijos sobre todo. O sea, tú no puedes tener un mundo que esté adverso todo el tiempo a tu familia, ¿verdad?
Sí, sería como una contradicción. Incluso recordemos al filósofo que decía que si quieres cambiar el mundo, comienza por ti mismo. O sea, todos estamos muy pendientes de cambiar a los demás y hacemos lo imposible y luchamos por cambiar a los demás y es casi como una cosa de poder. En vez de sentarnos y decir, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo yo conmigo? Esto tiene sentido, esta vida tiene sentido, este trabajo, esta relación como está en este momento, cualquier cosa.
Claro, ¿no? Katy, entonces quiere decir, pienso que el lado humano del planeta, vamos a irlo trabajando desde ese punto de vista. Exacto. Es decir, de adentro hacia el planeta afuera. No está allá afuera, el planeta somos nosotros. Somos. Interesante, Katy. Gracias, Katy.
Gracias, Maricela.
Bueno, y como dijimos, vamos a seguir con Boris Muñoz, quien nos acompaña, un periodista muy reconocido, Boris, que está viviendo en
por el piropo.
Estados Unidos en estos momentos, y lo estamos aprovechando al máximo aquí en Planeta Vital, porque su punto de vista es muy importante, porque es el punto de vista de una persona que no cubre directamente la fuente de medioambiental o de ecología, pero que sí ha tenido vinculación con entrevistas a personalidades, a la parte cultural, y sobre todo a las tendencias. Me estás comentando tú, ¿no? De lo que es lo más
bueno,
actual.
Bueno, además soy testigo de nuestra época. O sea, exacto. Leo periódicos, escucho radio, pues estoy metido buena parte del día en internet. O sea que uno está viendo lo que está pasando, ¿no? Y hay que seguirlo con preocupación. Ahora, veníamos hablando de cuál era digamos, el papel de los medios en todo esto. Y ese papel, siendo los medios un servicio público, está claro, puede aumentar el cubrimiento de estos temas y la forma en que son cubiertos. Por ejemplo, me parecía muy interesante la nota que compartiste conmigo, que él decía que había que acercarse a las historias humanas, y yo creo que sí, porque la forma de crear un vínculo efectivo y que a alguien nos importe saber que detrás de una tragedia natural o de una devastación natural hay unas consecuencias humanas. La gente está padeciendo la sequía, la gente está padeciendo, digamos, el repliegue de las costas, la escasez de la riqueza de la fauna de los mares y muchas otras cosas, ¿no?
Sin contar ahora la parte nuclear.
La parte nuclear es como, que es un tema enorme que hay que revisar completamente, porque quizás está siendo demonizado más de la cuenta. O sea, todo eso está allí. Ahora, los medios están cubriendo eso. El asunto es qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos con esa información. Yo creo que es muy importante y fundamental que entendamos que el boca a boca es, después de los medios, es el vehículo para crear conciencia, ¿no? Que nosotros podamos en nuestros entornos familiares, en nuestros entornos de trabajo y con los amigos, compartir estas preocupaciones, no de una manera apocalíptica o de sermón, sino yo creo que entender lo que es la vida, ¿no? O sea, entender que la vida es un hecho maravilloso, un gran regalo, y que es un equilibrio muy frágil, ¿no? Es casi
somos vulnerables, además,
casi un mágico accidente que nosotros estemos aquí compartiendo en este momento dentro de un universo que está prácticamente, bueno, despoblado hasta donde hay todas las evidencias científicas. O sea que ser la excepción, o sea, o una de las excepciones quizás en millones de estrellas, millones de sistemas solares y miles de millones de planetas, es un hecho maravilloso. Y entonces,
claro,
hay que estar pilas con eso, hay que saber que es algo, que es un milagro, sin entrar en el tema religioso, que estemos aquí, y que eso todo depende de conexiones que son invisibles y que son muy sensibles. Entonces creo que después de los medios nos toca a nosotros asumir eso y asumir que, bueno, que eso es parte de nuestra riqueza y excepcionalidad como seres humanos, como seres físicos y también espirituales. Entonces eso quizás nos lleve a un tipo de conciencia diferente.
Estoy segura, nos está llevando.
Sin ponernos comeflores.
Sí, nos está llevando. Y de hecho, fíjate, más que comeflor, lo que tú estás diciendo que está implicado en que la ecología en este momento está permeando todas las condiciones del ser humano, la económica, la política, está también por la parte cultural, o sea, todo, todo está como en este momento concientizándose hacia ese norte más que ecológico, yo diría medioambiental, ecológico y enormemente comprometido con la naturaleza, como un organismo viviente dentro de nosotros mismos. Entonces yo creo que sí, que la economía va a ser fundamental en la relación de economía.
La economía está muy orientada a eso, incluso grandes poderes como China ya están trabajando, incluso invirtiendo mucho más en el desarrollo de tecnología verde, en una economía verde, mucho más que Estados Unidos, que es el principal consumidor de energía del mundo. Entonces, hay ciertas paradojas ahí que hay que corregir. Ahora, son temas muy grandes de macroeconomía, de política, de geopolítica, ¿no? Y sin embargo, los ciudadanos son los que van a ejercer presión para que eso sea tomado en cuenta de una manera más seria, más cabal, ¿no?
Claro, entonces responsabilidad de todos. Básicamente es un lema muy usado y casi que es lugar común, pero creo que sí, que vale la pena que lo sigamos diciendo, que desde la pequeña esfera donde estamos nosotros, que es nuestra familia, es el punto fundamental para, bueno, nada, empezar a compartir y dar esa voz de alerta y de alarma, pero también una voz positiva de que somos poderosos, pues, para movilizar nosotros y nuestra familia y nuestra comunidad a favor del planeta. Entonces, mira, Boris, de verdad, muchísimas gracias por estar acá, por compartir este tiempo, por esta...
Gracias a ti por invitarme. Estoy feliz de haber compartido estos minutos con ustedes y con... Y con los escuchas.
Y este era Boris Muñoz, un periodista venezolano que está actualmente viviendo en Estados Unidos, gran amigo. Seguimos entonces en contacto. Muchísimas gracias a ustedes por estar pendientes de Planeta Vital. Muchas bendiciones planetarias para ustedes. Nos encontramos pronto.